un poquito letra muerta. Quiero saludar a una egresada de la Universidad Nacional, que es economista, que conoce cómo se hacen estas elecciones, que participó como estudiante en las protestas estudiantiles de hace unos años y que ahora es parlamentaria, Jennifer Pedraza. Doctora Pedraza, buenos días.
Hola, muy buenos días, Néstor. Un saludo para toda la audiencia, para el profesor Múnera y, por supuesto, para la mesa de trabajo.
Es representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. Usted, doctora Jennifer, ¿tiene claro qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando en la Universidad Nacional?
Néstor, primero tengo que lamentar que no sea la representante estudiantil actual al Consejo Superior Universitario la que esté atendiendo esta entrevista y rindiéndole cuentas a la comunidad universitaria, porque la Universidad Nacional no es el feudo de nadie como para que se proponga que la votación y la discusión sea absolutamente privada. Cuando yo fui representante estudiantil en ese momento, los ministerios de educación de los gobiernos pasados insistieron varias veces en que la sesión del superior fuera privada, cosa a la que yo me resistí, porque aquí estamos hablando de un presupuesto de más de 1.2 billones de pesos.
¿Quién es esa representante de los estudiantes a la que usted se refiere? ¿Sara Jiménez?
Sara Jiménez es la representante estudiantil al Consejo Superior Universitario, y te quiero contar un poco y a toda la opinión pública cómo es que usualmente se da esta votación, porque acá hay un truco muy importante
antes,
en la metodología.
Pero antes de contarme eso, Jennifer, déjeme preguntarle, ¿usted cree que la que se volteó fue Sara Jiménez?
Pues no tengo claro quién fue, porque de verdad que eso fue absoluta, es una caja negra, como dijo el profesor Munera. No me aventuro a decir quién fue, pero sí creo que también el poder que tiene el Ministerio de Educación en el Consejo Superior es importante. Como en gobiernos anteriores, es que decíamos Jiménez, que la ministra...
Sara Jiménez está, por si las dudas, diciendo, aclaro que mi voto fue por el profesor Munera, pero si votó ella por Munera, si los representantes del presidente Petro, la ministra y los dos delegados votaron por Munera, ¿por qué ganó el otro?
Pues eso es lo que voy a explicar a continuación. Lo que pasa es que la votación usualmente...
José Ismael Peña.
Ajá. Lo que pasa es que la votación en el Consejo Superior no es como todo el mundo nos imaginamos normalmente, que cada uno vota por uno de los candidatos, sino que hay un debate metodológico en donde en el pasado se ha insistido en que cada uno de los consejeros vote por dos o tres candidatos. Esa es una aplicación de la teoría de juegos que garantiza que no gane el más querido por el superior, sino el menos odiado, por decirlo de alguna manera. Lleva sí o sí al descarte del más querido y posteriormente a la elección del menos rechazado por el Consejo Superior. Le pongo un ejemplo. Si Héctor Riveros, Néstor Morales y yo somos integrantes del superior. Sí. Néstor ama a un candidato A, Héctor ama a un candidato B y yo amo a un candidato C, pero hay un candidato D y nos obligan a votar a todos por dos candidatos, es posible que muchos de nosotros votemos por nuestro candidato preferido como primera opción, pero también por el candidato D como nuestra segunda opción. De esa manera se descarta el candidato A, el B y el C, que eran los preferidos inicialmente por los consejeros, y se garantiza la elección básicamente del candidato D, a pesar de que no fuera el elegido o el más preferido por ninguno de los consejeros del superior, y mucho menos por la comunidad universitaria.
Esa es una aclaración muy importante, porque por eso esa sería la explicación de por qué ganó Munera, que en las votaciones de estudiantes y de profesores no había sido ni siquiera segundo, había sido tercero, ¿no?
Ismael, no Munera, porque Munera fue el que ganó.
Sí, digo el ganador, Ismael Peña, de acuerdo.
Pero entonces, Néstor, el punto acá es que, en teoría, esa metodología se sometió a votación. Entonces, desde el principio, cualquier persona que votara por esa metodología tenía que tener claro que Munera iba a ser el primer descartado. Y yo tuve la posibilidad de conversar con la ministra de Educación el día antes de la elección y le conté sobre esta metodología, porque pues yo siempre me opuse a que el Consejo Superior eligiera una persona diferente.
¿Quién se inventó esa metodología?
Pues no sé quién se la inventó, porque está en la teoría de juegos y en la bibliografía, pero
no,
sé
por eso,
que
no. Yo sé que esto es teoría de juegos, pero ¿quién la llevó como método de votación al Consejo Directivo de la Nacional?
No tengo la claridad porque yo fui representante en dos ocasiones al superior, pero allí pues siempre me abstuve y no participé de esa lógica, pero tengo la impresión de que pudo haber sido propuesta por el representante de los exrectores, el doctor Ignacio Mantilla. No tengo esa certeza, lo aclaro, lo quiero aclarar, pero es una metodología que se ha propuesto en el pasado y Esto es importante, Néstor, porque yo creo que Leopoldo no era el candidato de Petro, era el candidato de la comunidad universitaria, y era un deber de la ministra de Educación oponerse a esa metodología, siendo quien presida el Consejo Superior Universitario. Y no solamente hablo de votar en contra de esa metodología, sino de ejercer una actividad mucho mayor de persuasión con el Consejo Superior, de manera que esa metodología no se utilizara, porque estoy segura, porque yo tuve la posibilidad de planteárselo, que el resultado iba a ser lo que terminó pasando, y usted también hay una responsabilidad importante, no solamente a la representación.
Se lo advirtió a la ministra de Educación, le dijo, puede, por cuenta de la metodología, puede pasar lo que pasó.
Sí, sí.
¿Y ella qué le
sí,
dijo?
Sí, en la discusión de la... Pues como que tomaba nota, que listo, o sea, porque ella me preguntó qué opinaba yo sobre el voto privado público. De entrada yo creo que eso debería ser público, especialmente de parte de los representantes estudiantiles, profesorales y delegados y delegadas del gobierno nacional. Pero, pues, y por eso es que lamento que no haya una rendición de cuentas, que la gente sepa que esto no es un capricho que tenemos los estudiantes.
Con esa aclaración que me parece vital que usted nos está haciendo de cómo es la metodología, de que se vota por varios... ¿Usted cree que en algún momento vamos a saber quién votó por quién y por qué ganó el que no era el favorito?
Para mí el debate no va a estar en quién votó por quién, sino quién votó por aprobar esa metodología. Porque al final, si se aprobaba esa metodología,
pero
fruto
la metodología
de la correlación...
se ha usado desde hace rato, no es una metodología para esta votación, ¿o sí?
Pero, pues en mi caso, cuando yo estuve en el superior, yo siempre me opuse a esa metodología y no está definida en la norma. O sea, es una discusión que el Consejo Superior puede definir en su libertad cómo va a elegir o qué metodología va a usar para la votación de sus consejeros. Sabiendo siempre que esa metodología nos va a llevar al segundo más preferido y nunca al más preferido, que es un asunto crítico esta vez que teníamos la... Es que, Néstor, eso es lo importante. Por primera vez teníamos la expectativa de que el Consejo Superior Universitario acogiera el resultado de la consulta, porque siempre los tres votos del gobierno en el pasado pues se oponían a que se acogiera la consulta. Esta vez, en teoría, los tres votos del gobierno se pusieron del lado de la consulta, y si sumáramos la representación estudiantil y la profesoral, tendríamos 5 votos de 8, y por eso la frustración es tan grande, y por eso debe haber una mayor transparencia y una rendición de cuentas. A mi parecer, ya hoy como estudiante, quiero aclarar que yo soy muy respetuosa del movimiento estudiantil, del cual yo ya no hago parte, pero es mi percepción como egresada.
Sí, doctora Pedraza, ¿por qué no les gusta el doctor José Ismael Peña, que es el rector, el nuevo rector?
Bueno, en principio porque no fue el que ganó la consulta, y es que la brecha es arrasadora. El profesor Leopoldo Munera sacó alrededor de 760 votos en docentes, mientras que el profesor Ismael Peña, siendo parte de la administración de la rectora Dolly Montoya, sacó 230 votos en profesores. En estudiantes, el profesor Leopoldo sacó 9.900 votos, mientras que el profesor Ismael Peña, si no estoy mal, alcanzó 1.200 votos, de nuevo teniendo parte de la administración, y en egresados es mucho más arrasadora la diferencia. Y me parece muy importante la pregunta que tú haces, no es solamente por una crítica al profesor Ismael, a quien yo respeto mucho, pero igual tengo que decir que no es un capricho, estamos hablando de quién va a tomar las decisiones de la universidad. ¿Por qué es tan importante que se respete la consulta? Porque garantiza una administración que se deba a la comunidad universitaria y no a intereses ajenos a la universidad. Por ejemplo, para proponer reformas como la de los posgrados que estaba proponiendo esta administración, reformas al estatuto estudiantil, y al final para administrar los recursos que son de todos los impuestos de todas y de todos los colombianos. Esa es la verdadera forma de luchar contra la corrupción en las universidades públicas, permitir que haya democracia universitaria y que esas administraciones se deban a profes, estudiantes y trabajadores, y no a intereses ajenos o algunas élites dentro de la universidad.
Escuchan ustedes a Jennifer Pedraza, es egresada de la Universidad de Antioquia, como se dan cuenta, muy enterada de estos procesos de elección, con información alrededor de la todavía confusa metodología que utilizaron ayer para elegir anoche al nuevo rector, que es el profesor José Ismael Peña, derrotado, y en esta creo que Petro tiene razón, el profesor Munera, que era candidato de todos, candidato de los estudiantes, de los egresados y de los profesores. Jennifer, doctora Pedraza, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Y en segundos, atención, porque hay un